Nacional presenta 116-584-0870. WhatsApp Nacional. Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional, soy Nacional.
116-584-0870. WhatsApp Nacional. Nacional presenta Andrea Esteves Mirson. El Estado en tu radio.
Para todos, ¿cómo están? Nosotros muy contentos, muy felices porque llegamos aquí para hacer nuestro programa. Con esa linda presentación que ponemos en el aire del gran Héctor Larrea, aquí ya nos ponemos en marcha hasta las 10 de la mañana. Con todos los oyentes que nos escuchan a través de Radio Nacional en AM870 y con los que nos escuchan en Radio Provincia AM1270 porque este programa sale en dúplex por las dos emisoras. Así que muy buenos días para cada uno de ustedes en cualquier lugar donde nos estén escuchando. Aquí estamos con la puesta en el aire de Mauro Torres, la producción de Cecilia Musioli, que trabaja en la semana para que este programa salga bien, con Tomás Pombergés, que corre aquí en la producción los domingos de un lado al otro para que también todo salga de maravillas, y con un equipo técnico que hace posible el enlace en las dos radios. Allí está Walter Danesi, por ejemplo, con nosotros en el control central. El servicio informativo, todo dispuesto para que pasemos una hora entretenida junto a ustedes con mucha información, con mucho servicio, y enseguida vamos a comenzar con las notas. Tenemos varias entrevistas telefónicas, pero también tengo aquí a mi lado, como cada domingo, al señor Fernando Blanco Muño, director nacional de Defensa del Consumidor. Hola Fernando, muy buenos días, buen domingo, ¿cómo estás?
Hola Andrea, buen día a la audiencia, un gusto estar acá nuevamente. Arrancamos diciembre, Andreita, ¿eh?
Sí, ya está, se termina este 2017, qué bárbaro, ¿eh?
¿Cómo ha pasado el año, verdad?
¿Cómo ha pasado? Sí, sí. Y siempre este mes llega con balances y uno va viendo qué tal le fue durante estos 12 meses. Son veces, a veces, de corridas también, ¿no? La otra vez hacíamos esta nota sobre bajar un poquito un cambio, estar un poco más tranquilos, tomarse el tiempo para uno, tratar de no dejar todo para último momento. Llega este mes donde hay que ir programando con quién se pasa Navidad, con quién Año Nuevo, las vacaciones, como que uno se va cargando de muchas cosas, ¿no?
Las compras de Navidad, para eso vamos a tener consejos Navidad en otros programas también.
Bueno, sí, cómo no, me encantaría, claro, sí, ya nos vamos a dedicar a eso. Hoy, ¿qué tema trajiste?
Mira, hoy vamos a dar algunos consejos en relación a los planes de ahorro.
Ah, buenísimo.
Que tener en cuenta al momento de suscribirlo, qué mirar antes, qué recorrer, qué conocer y qué saber si después el auto finalmente termina siendo adjudicado, ya sea por sorteo, por licitación, pero es un tema importante en la vida de las familias, acceder a quizás
claro,
veces,
al primer cero kilómetro, sí.
Y bueno, consideramos que hay una serie de cuestiones a tener en cuenta que las vamos a compartir con los oyentes.
Claro, y dejamos abierto ya mismo el 116-584-0870. 116-584-0870 es nuestro número de WhatsApp. Escriban allí su mensaje y Fernando se va a quedar con nosotros durante toda esta hora para poder resolver las consultas que ustedes tengan. Antes de ponernos en marcha con la primera nota del día, hoy justamente es el Día de la Discapacidad y queremos escuchar una canción que cantan juntos Axel y Abel Pintos, que me parece una letra maravillosa y que nos va a poner muy bien en tema. Todos somos uno.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el
desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueño.
Ahí estaba la canción de Axel junto a Abel Pintos, una linda letra que habla de que todos somos uno en este Día de la Discapacidad, ¿no? Y para introducir un poquito este tema, porque es algo de lo que queremos charlar con María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia. Hola María Fernanda, buen día, buen domingo.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Hermoso tema, coincido con vos. Y muy profunda su letra respecto a la diversidad y la igualdad.
Exactamente. Además, porque las personas que tienen discapacidad luchan por la inclusión, ¿verdad? Porque estén incluidos y porque se los trate como cualquier otra persona. Además, yo admiro a las personas que tienen alguna dificultad porque me parece que siempre frente a la adversidad salen adelante y son ejemplo para muchos de nosotros que a veces ante cualquier mínimo problema nos hacemos un mundo y todo nos parece engorroso, complicado, y ellos con algún problema, ya sea físico, a veces alguna discapacidad mental, bueno, salen adelante, buscan cómo luchar y, como digo, muchas veces son ejemplo.
Sí, es verdad.
¿Ustedes desde la justicia cómo los ayudan, María Fernanda?
Mira, nosotros desde la subsecretaría llevamos adelante como muchas acciones que tienen que ver con esta posibilidad de generar un mundo inclusivo donde la diversidad se transforma en un valor, ¿no? Vos sabés que con las personas con discapacidad han imperado de alguna manera siempre modelos. Sobre todo te estoy hablando desde el concepto de donde en el rol social que está ubicada la persona con discapacidad, que tendieron a tratar de o bien normalizarlos y ver la discapacidad como una enfermedad, uh-huh, en la cual el objetivo de todos los dispositivos de la comunidad estaban enfocados a la rehabilitación, ¿no? Y este concepto, que era el médico rehabilitador, tenía un concepto muy hegemónico de quién habitaba en la sociedad y cómo se podía habitar el espacio social, ¿no? Uh-huh. Donde vos, si tenías una discapacidad, tenías que normalizarte lo más posible para La verdad que en lo que son las la evolución del derecho, hemos avanzado ya hoy con la convención sobre este concepto que es el modelo social, que precisamente pone a la diversidad como un valor que dice desde algún lugar y nos dice, yo digo el modelo social, a los normales, que solo somos un paradigma mayoritario, que todos somos dignos, que todos tenemos capacidad de ejercer nuestros derechos. Y me parece que hoy esto es lo más importante a resaltar desde la perspectiva de los derechos, ¿no? Este cambio que dice, no solo tienen capacidad de derechos, sino tienen capacidad en el ejercicio. Uh-huh. Y esto nos convoca al Estado, y esto para esta instrucción para contarte un poco qué es lo que nosotros estamos haciendo, a ver cómo generamos los sistemas de apoyo, los ajustes razonables, que permitan la inclusión en el espacio social de las personas con discapacidad. Y esto lo vas a ver en un enorme espectro de cosas, como pueden ser los cupos que hacen a la inclusión laboral, como este concepto de la escuela integradora y no la escuela especial.
Claro.
Como esto de cómo hacemos si intervienen en un proceso personas con discapacidad, en un proceso judicial, para garantizar que comprenden, para que el escrito judicial que se escribe esté escrito para ella y no para un abogado. Uh-huh. Todo esto implica hacer enorme cantidad de trabajos porque la mayor barrera que tenemos para la inclusión de las personas con discapacidad es la actitudinal, que es la que genera mayor cantidad de discriminaciones, de microdiscriminaciones diarias. Uh-huh. Entonces nosotros desde la subsecretaría tenemos por un lado un programa que se llama ADAJUS, que lo que hace es funcionar como un sistema de apoyo para las personas que con discapacidad que toman contacto con la justicia. Y para ejemplificar esto, por ejemplo, cuando una persona con discapacidad auditiva, sea sorda o hipoacúsica, interviene en un proceso, no solo hay que tener dimensión de que vamos a ponerle un intérprete porque lo que tiene es un problema de lenguaje. Lo que tiene es un problema, una discapacidad, que puede tener muchísimas incidencias en cómo ella comprende o no los actos según cuán haya sido su entorno social,
claro.
Si es oralizada o no, si es hija de oyentes o de padres sordos. Todo ese espectro enorme, porque aparte la discapacidad en su interior es muy diversa, hace que tengamos que entender y que los, por ejemplo, los operadores jurídicos tengan que tener idea de cuál es la afectación, de si está comprendiendo o no el acto, porque no es tan solo un señar. Uh-huh. Esto lo hacemos con el programa de ajuste, que también va a las cárceles, que también asegura de que exista esta comunicación y esta comprensión. A su vez, nosotros estamos trabajando ya desde una dimensión de conocimientos de derechos, en algunas líneas que hemos desarrollado a través de nuestro programa que es 2020, una iniciativa en la cual convocamos al colectivo con discapacidad y le preguntamos qué es lo que ellos entendían que teníamos que hacer para poder comunicar la convención, ¿no? ¿Cuáles son los derechos? Porque hay un desconocimiento de la gente que no tiene discapacidad, pero del mismo colectivo con discapacidad, sobre todo este paradigma del modelo social de la discapacidad que pone la nueva convención. Entonces, acordamos con ellos, hicimos toda una acción muy fuerte de cómo le íbamos a trabajar, de cómo íbamos a diseñar, hicimos una asociación con el programa Desde la Vida, de TV Pública, y filmamos a las personas, porque una de las condiciones fue que tenían que ser ellos quienes hablaran en la pantalla. Entonces, esto de no subrogar, ¿no? No poner a otros a hablar de la discapacidad, poner a las personas con discapacidad en su propia voz a hablar de la discapacidad y la campaña, porque va hablando, son personas con discapacidad que presentan un pictograma e incluso hablan con diversos tipos de discapacidades frente a la cámara, van contando poco su vida y después hablamos de cómo se asocia esto con algún derecho que está en la convención. Y la campaña se llamó Mírame, y esto tiene que ver con Estoy, porque el modelo anterior de la discapacidad lo que hacía era ocultar, no incluir, para que no se ocupara el espacio y no nos ocupábamos de lo que nos teníamos que ocupar. Y la campaña se llama Mírame, soy capaz.
Muy bueno.
Entonces, muy bueno, la verdad que ha sido bueno. Una acción hermosa. Y después, porque todo, cuando uno va trabajando, se van generando lazos virtuosos, fuimos seleccionados en un proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, vinculado a la innovación, con un grant, con un fondo, que nos permitió trabajar un punto muy particular, que es en la discapacidad auditiva, con las mujeres sordas o hipoacúsicas, el tema de violencia de género.
Mm.
Y para que vos dimensiones la importancia de trabajar esto, sabes que la importancia que tiene el lenguaje en estructurar el modelo de una sociedad, cuando hubo que las mujeres sordas poder participar del concepto de nunca más, hubo que inventar una seña.
Ah, claro.
Porque esto no estaba en su lenguaje.
Mm.
Entonces, cuando las cosas no habitan el lenguaje, cuando no están en el lenguaje, cuando no hay una construcción de un sentido en el lenguaje, hay muy pocas posibilidades de que eso sea pensado o de comprender que eso que me pasa no está bien. Pensá vos que también las mujeres con algún tipo de discapacidad siempre se sienten en desventaja respecto de otras mujeres.
Claro, claro.
Son más dependientes de su pareja y esto lleva a creer que hay muchas cosas que se tienen que soportar.
María Fernanda, lamentablemente se me acaba el tiempo para esta charla. ¿Querés dejar algún sitio por si alguien que tiene discapacidad está escuchando el programa o alguien de la familia necesita ayuda a la justicia por todo esto que nos fuiste contando? ¿Querés dejar una página web?
Sí, la página del ministerio, que es www.justiciagobar, y que es la página del, o si no entran con el buscador diciendo Ministerio de Justicia y Derechos de Nación, y ahí tenemos todo lo que es ADAJUS.
Perfecto.
Así que esa sería como la indicación, estamos ahí para poder tratar de ayudar, sobre todo porque quien puede brindar el servicio de sistema de apoyo es el programa.
Buenísimo, buenísimo. María Fernanda, me gusta como siempre poder contar estas cosas para nuestra audiencia. Te agradezco mucho estos minutos dedicados al programa y hasta una próxima charla.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Hablábamos con María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia, en este Día de la Discapacidad. Ojalá hayamos servido para que alguien que necesite la ayuda pueda dirigirse allí al sitio y ver más información. Como esto parece una revista, un diario de domingo, tenemos que dar vuelta a la hoja y ahora nos metemos en el mundo de los consumidores, porque hoy Fernando Blanco Muiño trae el tema de los planes de ahorro y de cómo hacer para ponernos en un plan y no ser engañados. ¿Verdad?
Así es. Trataremos de ayudar un poco en un tema que, por lo menos lo que son las vías de reclamo de la Dirección Nacional, tiene bastante presencia.
¿Hay mucha letra chica engañosa en los planes de ahorro?
Mira, hay mucha letra chica. No necesariamente engañosa. Sí puede haber entre esa letra chica cláusulas abusivas, más que engañosas, ¿no? Uh-huh. El régimen de plan de ahorro como para tener un primer marco, no es que cada empresa define un contrato porque le gusta o como quiera, sino que está sometido al control de la Inspección General de Justicia. Los contratos de planes de ahorro que se comercializan en la Argentina tienen que estar previamente validados por la Inspección General de Justicia, que tiene un área dentro de toda su estructura especialmente definida para planes de ahorro. Esto significa que las empresas administradoras de los planes, tienen que presentar ahí su contrato, se lo valida y a partir de ahí lo puede comercializar. Primer consejo, entonces.
A ver, voy a tomar nota.
Si la persona, la familia tiene la decisión de suscribir un plan de ahorro, hacerlo con administradoras que tengan sus contratos validados y que tengan la legalidad suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos en el mercado algunas razones sociales que se camuflan bajo el concepto de plan de ahorro y no lo son.
Mm.
Entonces uno piensa que está comprando un plan de ahorro previo y resulta que no lo es.
Me conviene entonces ir personalmente a una concesionaria, a lo mejor, y ver que esté bien.
Las grandes terminales de la Argentina todas tienen sus empresas administradoras de planes de ahorro y tienen sus contratos validados, por supuesto. Pero en este caso lo que llamó la atención es sobre otras ofertas que hay en el mercado con algunos nombres bastante seductores, algunos nombres hasta copiando planes oficiales con alguna diferencia y que en realidad no son planes de ahorro. La red de concesionarios oficiales de las terminales, por supuesto, están habilitadas para comercializar estos contratos, los contratos están validados. Los contratos hacía muchos años que no pasaban un control una revisión de su abusividad en las cláusulas. Nosotros hemos armado un equipo en la Dirección Nacional que está revisando contrato por contrato. No porque fuera algo que no se debía hacer, sino porque el mercado va cambiando, las condiciones de comercialización van cambiando y los contratos deben seguir esa suerte. Entonces teníamos contratos detenidos en el tiempo. Bueno, lo primero entonces es ver que donde voy a suscribir sea un lugar validado, oficial, que dé esas seguridades. En segundo lugar, y algo que no sucede y que nosotros queremos incorporar como costumbre de consumo, pedir el contrato.
¿Y cómo no sucede? ¿No tiene que ser
lo
más
porque
normal?
El contrato en realidad te lo dan, cuando te lo dan, al momento en que vos ya suscribís. Una serie de papeles que, por supuesto, ya pusiste la firma en todos lados y te lo llevas a tu casa. Lo que nosotros recomendamos es al revés.
Mirarlo antes.
Pedir un borrador del contrato, llevarlo, leerlo, hacerlo ver. Son formularios preimpresos, lo que se llaman contratos de adhesión. Entonces hay muy poca chance en esos formularios que el consumidor pueda proponer modificaciones, pero por lo menos sí conocer a qué se está obligando. Y después, bueno, una vez que ya pasó, identificó dónde lo quiere comprar y si tiene el contrato, para el caso que reciba ofertas adicionales de los vendedores, porque vos viste que con la impronta de la venta y la decisión de seducir al consumidor, en un mercado, Andrea, muy competitivo hoy, la verdad que hoy el tema automotor en la Argentina está creciendo, los patentamientos han crecido mucho, crece la suscripción de planes de ahorro, hay una competencia muy sana.
Y se nota en la calle también, ¿no? Hay mucho auto dando vuelta.
Hay mucho auto, ha crecido el parque automotor. Sí. La Argentina va a cerrar este año casi patentando 900.000 autos, nos pone cerca de lo que podría ser el millón de autos como objetivo. Y lo que hay que tener en cuenta ahí es que muchas veces el vendedor, con la idea de seducirte para comprar, te promete cosas que no están en el contrato. Y que si no las ponen por escrito, como un anexo...
Después no tenés a quién reclamar.
Porque vos pensás que un contrato de plan de ahorro no es que compras hoy y el auto lo retirás el mes que viene. A lo mejor pueden pasar un año, dos años, tres años. A los tres años ese vendedor no está más en la concesionaria. La concesionaria desconoce, por supuesto, lo que prometió y vos te quedaste sin esos beneficios adicionales. Entonces, si en la negociación con la concesionaria y su vendedor, en el momento de suscribir el plan, hay beneficios adicionales, pedir que los pongan por escrito.
Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me gustó, me gustó. Para todo, yo me doy cuenta, cada domingo que charlamos sobre distintos temas, hay que tomarse el tiempo, no se puede hacer todo rápido y todo, sí, me gustó, no. Tomarse el tiempo, averiguar, leer, preguntar, sacarse todas las dudas, ver bien el contrato, como estás diciendo, previo a firmarlo. Por más que uno le lleve varios tiempo, bueno, tomarse esos minutos para leer tranquilo.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que la compra de un auto no es una inversión menor en un grupo familiar, ¿no?
Claro.
Y lo que decíamos antes, quizás pueda ser el primer gran paso de una familia, llegar al cero kilómetro. Entonces, eso, darle el lugar que amerite, más allá del deseo de la familia, porque es cierto que se juega con la cuestión emocional.
Sí, con la ansiedad. Porque
querer comprarlo, querer tenerlo.
Joven, claro.
También, al momento de, antes de tomar la decisión, un cuarto consejo a tener en cuenta es pedir detalladamente cuáles van a ser los gastos de entrega del auto al momento que suceda.
Bueno. Bueno, vamos tomando nota de todos estos detalles. Queda abierto el 116-584-0870 para que ustedes puedan dejar allí su mensaje a través del WhatsApp. Fernando Blanco Muñoz se queda con nosotros hasta las 10 de la mañana. Ahora, como hoy también es el Día del Médico, 3 de diciembre, y ya lo hacía saber bien temprano, ni bien empezábamos el programa, Adriana desde Villa Carlos Paz, que dice gracias por todo lo que nos brindan los médicos, un gran saludo para todos. Vamos a aprovechar y vamos a tener una charla telefónica con el doctor Alberto Martí Bosch. Él propone un gran cambio de enfoque para la prevención del cáncer y queremos que nuestros oyentes lo conozcan. Hola, doctor Bosch, buen día, buen domingo y feliz Día del Médico.
Hola, buenos días y muchas gracias.
Bueno, sabemos que usted está en un emprendimiento además solidario porque va a dar una charla el próximo miércoles 6 de diciembre en el Teatro Maipo aquí en Capital y la entrada se vende a partir de los 100 pesos y todo lo que usted va a recaudar allí va a ser íntegramente donado a Red Solidaria, ¿verdad?
Correcto.
Usted para en esa que... charla va a explicar un poquito sobre este tratamiento y esto que hace para acompañar a un enfermo de cáncer. ¿Nos puede contar un poco, anticipándose a esto, que va a suceder el miércoles?
Sí, básicamente se trata de centrar las bases de cuál es el origen del cáncer, por qué se produce. Esto ya lo explicó el doctor Otto Warburg en 1931, motivo por el cual le dieron el Premio Nobel de Medicina. Su tesis era la causa primaria y la prevención del cáncer, y sorprendentemente de este trabajo no se habla. Entonces, basándonos en los trabajos de este premio Nobel, planteamos varias cosas. Uno, cómo mejorar la respuesta a los tratamientos, digamos, hospitalarios. Dos, cómo conseguir que los efectos secundarios se minimicen, es decir, que la agresividad de la quimioterapia sea mucho más llevadera. Y tercero, también plantear otra opción, que es qué se puede hacer para evitar el cáncer. Porque muchas veces estamos encontrando en estos momentos que hay una pandemia de cáncer. Estamos ya en situación en España, una de cada tres personas tiene cáncer. Con los datos del Instituto Nacional de Estadística. Claro, eso realmente es muy preocupante.
¿Algún cáncer en especial tiene que ver con el tema del estrés, por ejemplo?
Todos los cánceres tienen que ver con el estrés. Uh-huh. Absolutamente todos, porque claro, ya lo explicó Warburg, que en 1920 observa que en Europa se dispara la incidencia de cáncer. En el 1800 se calcula que la incidencia de cáncer era 1 a 10.000, y a partir del 1900 se disparó a 1 a 1.000. Uh-huh. Este incremento de cáncer empezó a buscar las causas. Claro, una de las causas fue el cambio de vida social. Es decir, a partir del 1900 vivimos lo que se llama la revolución industrial, que nos lleva a cambios de vida, tanto en la alimentación como en el estilo de vida, que es el estrés. La revolución industrial incrementa el estrés en la población. Y estos dos factores, en aquel momento, fueron considerados fundamentales para el desarrollo del cáncer. Porque el estrés lo que hace es acelerar el metabolismo del sistema celular y entonces el cuerpo tiende a la acidosis metabólica. Claro. Un mayor consumo de oxígeno implica una mayor producción de carbónico. Y el ácido carbónico nos acidifica. Y él ya vio que la acidosis y la hipoxia son las dos causas que pueden inducir a llevar a una célula a mutar y, digamos, desarrollar un cáncer. Lo que descubre el doctor Otto Warburg es que la célula tumoral es anaeróbica, vive sin oxígeno. Esa es su mutación.
Y usted allí va a dar un poco consejos para llevar una vida más tranquila, para cambiar la alimentación, para cambiar algún hábito.
Sí, sobre todo entender que la alimentación, nosotros podemos hacer una alimentación que sea muy acidificante o una alimentación que sea más alcalinizante. Luego también métodos de control de estrés. Y sobre todo lo que nos interesa es mantener el nivel de alcalinidad y de oxigenación a nivel de los tejidos celulares. Esto es lo que es importante. Entonces, explicar los mecanismos por qué nos acidificamos y qué podemos hacer para evitar esa acidificación y esa hipoxia de los tejidos.
Perfecto, perfecto. Bueno, entonces invitamos a todos nuestros oyentes que estén aquí en Capital o en el Gran Buenos Aires y que puedan llegarse hasta el Teatro Maipo en Esmeralda y Corrientes el miércoles 6 a las 7 de la tarde con entradas en venta a partir de los 100 pesos. Es muy importante resaltar que todo lo recaudado va a ser donado a la Red Solidaria y allí se van a poder enterar de todo esto que usted propone.
Perfecto. Pues queda a su disposición.
Bueno, igualmente, aquí estamos. Venga. En este programa todos los domingos. Un gusto haberlo conocido.
Igualmente, a pasar un feliz domingo.
Igualmente para usted. Hablábamos con el doctor Alberto Martí Bosch. Ustedes lo escucharon, él propone un cambio para no solo los que ya están enfermos con cáncer, sino para poder prevenir, acompañar al cuerpo y cambiar un poco los hábitos de alimentación y hábitos de vida. La charla va a ser el próximo miércoles en el Teatro Maipo con... un beneficio, ¿no? Todo lo recaudado será para la red solidaria. Las 9 de la mañana, 32 minutos, nos vamos a quedar aquí hasta las 10 de la mañana. Nos queda mucho por delante. Sigan con nosotros.
El Estado en tu radio, para ayudarte a vivir mejor.
Hola, soy Vanina Jutkowski y junto a Radio Nacional te queremos invitar a participar de una hermosa edición del programa para chicos ¿Hay alguien ahí? Será este próximo domingo 3 de diciembre a las 15 horas en el Espacio Infancia del CCK. Nos va a acompañar el grupo de música Pim Pau y podés acercarte a disfrutar y participar con toda tu familia y amigos. Te esperamos.
Hay alguien ahí por Nacional.
Una mujer se ha perdido.
Queridos amigos de siempre, de Nacional, ya nos conocemos, ¿no es cierto? Soy Graciela Borges. Bueno, les recuerdo. Seguimos durante todo el año, les quiero contar, con una mujer, hora de entrevistas que son distendidas, con invitados preciosos, todos los domingos a las 12 en punto por la radio de todos, Radio Nacional. No nos abandonen, un besito.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 33 minutos.
Del 5 al 10 de diciembre llegan las artesanías a La Rural. Visita la Feria Internacional de Artesanías y encontrá piezas únicas de diseño y creatividad en más de 400 stands. Del 5 al 10 de diciembre te esperamos en la Feria Internacional de Artesanías. Vení a comprar artesanías a La Rural.
Nos escuchás también en Viedma.
Por AM 1150.
La Música de Todos es un programa de divulgación de las culturas regionales. Desde Nacional Zapala y junto a Alejandra Hirschfeld te invitamos a pensar en la diversidad. Los lunes a la medianoche, acá, en Nacional, la radio de todos.
Facebook Nacional AM870. Búscanos.
El Estado en tu radio. Un programa al servicio del oyente.
Las 9 de la mañana, 35 minutos. Hay algunos mensajes para Fernando Blanco Muño en el 116-584-0870. Enseguida le voy a ir dando las consultas que ustedes tienen, pero le quiero mandar un gran beso a Graciela Almada, que está preparando para el próximo jueves 7 su concierto Música por la Paz. Graciela, que es una incansable y que está todo el tiempo organizando cosas con su música, colega locutora de aquí de la radio. Bueno, a nuestros oyentes de Jujuy les avisamos que Graciela va a estar con todo su coro, con un grupo de baile y con un despliegue impresionante en este Música para la Paz en Jujuy, en las escalinatas de la Catedral de San Salvador de Jujuy, el próximo jueves 7 de diciembre, previo al Día de la Virgen, a las 9 de la noche. Así que si nos estás escuchando en Jujuy y te podés acercar, bueno, creo que vas a vivir un momento muy, muy emotivo. No dejes de estar por allí. Enseguida vuelvo con Fernando, decía, con todo el tema de los planes de ahorro y los autos, pero ahora ya tengo en línea a Santiago Ibarzaba, el subdirector ejecutivo de prestaciones del ANSES. Hola, Santiago, buen domingo, buen día.
Hola, Andrea, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, muy bien. Aquí con varios temas hoy en el programa. Como siempre hacemos, le dedicamos un momentito a ustedes que nos hablan de todo esto dedicado al ANSES. Y quería empezar por contar que hace unos días se dio media sanción a la ley de reforma previsional, ¿verdad, Santiago? ¿Nos podrías dar vos algunos datos más sobre esto?
Efectivamente, Andrea, sí. Mira, acá lo que buscamos con estos cambios es preservar el valor de las jubilaciones. La fórmula que se propone tendría un 70% de componente de inflación y un 30% del índice RIPTE. El índice RIPTE es el que mide la evolución de los salarios. Uh-huh. Y acá dos cosas para destacar de esta propuesta. Es una es que tengamos en cuenta, primero, de cómo se medía antes, básicamente antes, la fórmula anterior no incluía a los jubilados por moratoria. Los jubilados por moratoria son prácticamente 3.600.000. De incluirlos, el producido de la fórmula sería nulo prácticamente. Ese es un dato a tener en cuenta. Y por otro lado, también para destacar, y yo para no extenderme demasiado, es que esta es una fórmula consensuada. De hecho, es una la primera propuesta que se abordó, fue distinta a la que salió. Bueno, hubo una contrapropuesta en el Senado, etcétera, del senador Pichetto, bueno, que Cambiemos aceptó, y bueno, y es esta la que te comentaba, este 70% componente de inflación, 30% índice de salarios.
Ajá, bien. Por otro lado, una de las grandes novedades de este 2017 fue la apertura de la ventanilla única, ¿no? Las oficinas donde se pueden realizar varios trámites del Estado en un solo lugar, que varias veces ustedes lo comentaron aquí. El año que viene, Santiago, ¿se va a continuar con esta modalidad?
Por supuesto, efectivamente, y es algo que venimos comentando ya a lo largo del año, y sí, efectivamente hoy, por suerte, podemos decir que esto que ya hemos comentado con vos, Andrea, mucho ya como un proyecto, hoy ya es una realidad. Mira, justo hace un par de semanas inauguramos en Paraná.
Ah, qué bueno.
La modalidad de ventanilla única. Hemos hablado anteriormente las inauguraciones de Jujuy, de La Ferrere, de Bernal, de Wilde, de Salta. Y sí, por supuesto que nuestro objetivo esto es seguir expandiéndolo, y sobre todo seguir expandiéndolo porque vamos teniendo buenos resultados. La gente está contenta, la gente puede y recordar simplemente el concepto de qué significa la ventanilla única, es que los ciudadanos puedan realizar en un mismo lugar aquellos trámites sociales, en un mismo lugar, no tener que ir a diferentes oficinas del Estado, sino que en un mismo lugar puedan
resolver todo.
Todos los temas.
Claro.
Y acá recordar, esto hablábamos de ANSES, RENAPER, Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo principalmente.
Uh-huh. Buenísimo, buenísimo. Por último, Santiago, esta semana se conoció que ANSES va a estar presente durante la temporada de verano en el Estado, en tu barrio, en Mar del Plata, ¿no? ¿Querés ampliar un poquito al respecto?
Sí, efectivamente. Eso simplemente refrescarle y recordarle a la gente que una vez más vamos a estar en Mar del Plata con operativos. Mira, justo la semana pasada Emilio Basavilbaso estuvo reunido con el secretario general del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Fabián Pérez Chornik, coordinando las acciones de este operativo de verano, que, bueno, y esto también tiene que ver con el Estado en tu barrio. Vamos a estar de la mano del Estado en tu barrio en la ciudad de Mar del Plata, bueno, anticipando, vamos a estar desde ahora ya anticipando todo este operativo, y durante enero, febrero, vamos a estar en Mar del Plata, sí, con oficinas modulares e itinerantes en diferentes lugares, intentando estar lo más cerca de la gente posible.
Buenísimo, buenísimo. Y seguramente a lo largo del verano nos irán contando también cómo marcha todo eso, la repercusión y algún anuncio que quieran hacer. Gracias por esta comunicación en este día y hasta un próximo encuentro, Santiago.
Dale. Andrea, que tengas un buen domingo.
Igual para vos, buena semana. Santiago Ibarzábal, bueno, subdirector ejecutivo de prestaciones de ANSES. Ustedes ya lo escuchaban con distintos anuncios y con distintas explicaciones de lo que fue sucediendo por estos días. Además, ANSES, además de la ventanilla única y de todo lo que Santiago contó, participa de las actividades del Estado en tu barrio. Y esta semana en la provincia de Buenos Aires van a estar en La Matanza, en Mar del Plata, además de estar allí durante todo el verano. Belgrano, en San Martín, en Moreno, en La Plata, en Merlo, en Morón, en Avellaneda, en Lanús, como así también en distintos puntos del país. Ustedes, para saber las direcciones exactas, tienen que ingresar a www.casarrosada.gov.ar. Allí hay un link especial que se llama El Estado en tu Barrio. Hacen clic y con el mapa ya pueden ubicar directamente todos los lugares donde van a estar en los próximos días. Un gran saludo, ya que hablamos de todo el país, a Walter Di Santi, colega que nos escucha en Corrientes y que también me pasa alguna data sobre el Día del Médico. Muchísimas gracias, Walter. Un gran saludo para vos. Gracias por estar ahí. Vuelvo al tema de los autos. Fernando Blanco Muño está aquí con nosotros. Y ¿sabés qué? María José hace una pregunta. Dice, si yo me suscribo a un plan de ahorro, después, ¿puedo pagar algunas cuotas por adelantado? ¿Me conviene?
Bueno, el plan de ahorro conceptualmente es un grupo de gente que se integra y ahorra para comprar cada uno su auto.
Sí.
Entonces, lo que pasa mensualmente es que la sumatoria de las cuotas de cada uno de los integrantes del grupo termina dando el valor de un auto. Entonces, como la adjudicación de los vehículos es por sorteo dentro de los 100 que forman el grupo o por licitación, más que pagar cuotas, la recomendación es presentarse a licitar con esa plata.
Ah, buenísimo.
Si es que quieren sacar el auto.
Buenísimo.
Y de esa manera, el participar del proceso de adjudicación.
Buenísimo, buenísimo.
Me parece que es una... Ahora, si después, cuando ya tiene el auto, quiere ir achicando la cantidad de cuotas, ahí lo puede hacer. Pero si está en el proceso previo, nosotros...
Es mejor licitar antes que adelantar.
Claro, sí. Por ejemplo. Y después, bueno, antes hablábamos sobre las cuestiones a tener en cuenta al momento de suscribir el contrato de ahorro previo. Ahora me gustaría, si te parece, precisar algunos temas cuando ya tenés adjudicado el auto.
A ver si.
En primer lugar, puede darse el caso que el consumidor quiera hacer cambio de modelo o que el modelo por el cual suscribió ya no se haga más, no se fabrique más. Entonces, es una facultad que tiene tanto la empresa como el consumidor de poder hacer el cambio de modelo. Y ese cambio de modelo hay que pagarlo en efectivo al momento en que se produce el pedido. Uh-huh. Para saberlo, es legal eso. Tanto del consumidor cambiar como del proveedor que te diga, mire, usted suscribió para tal auto y ahora ya este no lo hacemos más. Uh-huh. Lo más similar es este y la diferencia del modelo es tanto. Con lo cual eso, estar atentos también a la evolución del mercado.
¿Eso, ¿no?, puede estar preestablecido en el contrato?
Eso
ya
está preestablecido, sí, eso está preestablecido. Después, estar muy atentos al seguro. Habitualmente, el auto que se adquiere a través de un plan de ahorro, cuando el consumidor se hace de él, quedan cuotas para pagar, por supuesto. Entonces, al momento de sacarlo, la empresa debe por lo menos ofertar por 3 empresas de seguro. Y lo que recomendamos ahí también es, si no se lo ofertan, pedir. A ver cuáles son las empresas, cuál es el costo de la prima de cada uno de esos seguros y elegir entre esos 3 el que quiera. Y después, al momento de tener el auto también, que le detallen cuáles son los gastos de entrega. Hay muchos rubros escondidos en las liquidaciones de gastos de entrega que realmente no son compatibles con la legalidad. Entonces, estar muy atentos a eso porque... hay conceptos como flete, patentamiento, aranceles. El concepto aranceles es un colectivo que entra...
Que engloba mucho, me suena, ¿no?
De todo. Entonces, pedir eso. De hecho, nosotros estamos trabajando con Carlos Walter, que es el director nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor.
Sí, que estuvo alguna vez visitando aquí el programa.
Para visibilizar los aranceles en los puntos de venta de cada concesionaria. Que el consumidor sepa, cuando está en la concesionaria...
Perfecto.
¿Cuántos son los aranceles? Porque la verdad que es un rubro que esconde después una serie de números que no corresponderían.
¿Conviene entonces acercarse, porque eso era una de las cosas que yo te preguntaba al principio, acercarse a una concesionaria de renombre, ir, ver todo, pedir los papeles, pedir un borrador, como vos decías, o me conviene ir chequeando por la web, meterme en las páginas de las distintas automotrices y ver qué ofertas hay, cuál es el auto que más me gusta, a cuál llego por mi presupuesto? ¿Qué es mejor?
Mira, para mí las dos cosas. Arrancar haciendo un relevamiento en la web. Todas las empresas tienen web, ahí están sus ofertas. Tienen simuladores y tienen la información. Así que, y una vez que el consumidor decidió qué auto quiere suscribir, ir a la concesionaria oficial y hacerse de la información previa que hablábamos al principio. Pero hoy por hoy las herramientas tecnológicas nos permiten hacer ese relevamiento desde casa y después sí ir a la concesionaria. Aclarando esto, de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor, tanto quien produce el auto o quien lo importa, si fuera en el caso, como el concesionario, como la administradora de los planes de ahorro, son responsables ante el consumidor. No cabe esto de decir... a mí el auto no me lo está entregando la terminal, entonces el concesionario se exculpa, o la terminal decir, no, eso es una promesa del concesionario que la terminal no se hace cargo. Acá, desde el punto de vista de lo que es la defensa del consumidor, la responsabilidad es solidaria entre la terminal, el concesionario y la administradora del plan de ahorro.
Aquí entra una pregunta de María. Dice, ¿qué pasa si en algún momento, por alguna dificultad económica, yo no puedo pagar y me empiezo a atrasar con las cuotas?
Bueno, ahí, por lo que decíamos antes, el plan de ahorro está concebido como un ahorro previo de 100 personas que forman un grupo. Si alguien deja de pagar, el grupo pasa a tener menos dinero todos los meses para que se adjudique por adjudicación directa, por sorteo, en este caso, un auto. Desde el punto de vista legal, y puede pasar que la gente en algún momento tenga cambio de condiciones económicas de su familia y que no pueda seguir pagando, lo que corresponde es que cuando finaliza el grupo, es decir, cuando se termina de entregar el auto a quienes en definitiva lo pagaron, se le reintegre al consumidor que dejó de pagar lo que pagó hasta el momento que dejó de pagar. Pero la devolución del dinero no es al momento en que el consumidor lo pide.
Hay que esperar que termine todo.
Sino que es al momento al que termina el grupo.
Perfecto, perfecto. ¿Y vender su parte se puede?
Sí, se comercializa eso como planes no adjudicados, se llama, en donde hay una cesión de derechos y se venden. Tienen valor de mercado, cotiza a veces menos de lo que en realidad se puso, pero también es una manera más rápida de parte de recuperar algo de lo que puso cuando sabe que no va a poder seguir pagando.
Bueno, ojalá que todo esto vaya sirviendo para nuestros oyentes. Estoy pensando en alguien joven de alguna familia que tiene ganas de tener su primer auto y esto entusiasma porque uno ve las cuotas que a veces uno puede acceder, un auto chico, a lo mejor un dos puertas. Tener tu primer auto siempre es una alegría en una familia, así que me parece que si uno va tomando todos estos recaudos y está bien atento, y además podemos dar una vez más el 0800-666-1518, si alguien tiene alguna duda, quiere consultar algo, bueno, puede hacerlo a ese número de defensa del consumidor y encarar todo esto con alegría, con decisión y bien responsablemente.
Sí. Es lo que decimos siempre, hay que ejercer los derechos en forma consciente, los tenemos, los podemos y debemos ejercer, convocamos a eso, ¿no? A tomarse unos minutos antes de definir la compra, en este caso navegar por las páginas web de las prestadoras y mirar, comparar. Hoy por hoy la industria automotriz argentina está muy sólida en el sentido que la oferta de los vehículos son de buena calidad. Hasta hace un par de décadas había diferencias muy notorias entre las terminales. Hoy por hoy la Argentina ha evolucionado muchísimo tecnológicamente. En el mercado se comercializan unidades que se exportan, o sea que cumplen con estándares internacionales. De manera que la financiación o la posibilidad de ir pagando en cuotas es lo más seductor. Entonces, ver dónde conviene. También hoy por hoy el sistema financiero está creciendo en oferta de productos financieros como préstamos personales, a lo mejor para una familia, en vez de meterse en un plan de ahorro, que es un instrumento muy, muy válido, por supuesto, conviene sacar un préstamo personal y con ese dinero ir a la concesionaria y hacer la compra, diríamos, la compra por la vía tradicional, ¿no? De contado, que a lo mejor consigue hasta mejor precio. O sea, para el mercado automotriz hay distintas alternativas. Los bancos están siendo activos. Si se tomara esta alternativa de ir buscar a un banco un préstamo personal, lo mismo, ver cuál es la tasa, qué impacto tiene la cuota y hacer las cuentas antes de tomar la decisión.
Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Ojalá, Fernando, le haya servido a muchos oyentes nuestros en cualquier punto del país, porque me parece que fueron consejos bien útiles. Te quedas un ratito más, ahora enseguida hacemos el cierre del programa juntos. Estábamos hablando antes que hoy es el Día del Médico, 3 de diciembre, y PAMI saluda especialmente a todos los médicos en su día, y vamos a hablar con uno de ellos, el doctor Alberto Gali, que tiene su matrícula número 39.835. Hola, doctor Gali, buen domingo, feliz Día del Médico, ¿cómo está?
Buenos días, Andrea, gracias por llamar.
Por favor, queremos conocer un poquito más de cómo trabaja PAMI y cómo están haciendo este plan de médicos de cabecera, la importancia del médico de cabecera, y si hay algún médico en la audiencia que quiere formar parte de este programa, que se puede incorporar.
Perfecto. Bueno, el PAMI, como todos saben, tiene... En el país se creó en el año 71 y fue la mayor obra social. Tiene 4.800.000 afiliados y un poco es el que contiene a todos los adultos mayores y también tiene a cargo discapacitados, pensionados y veteranos de Malvinas. Yo trabajo desde PAMI desde el año 75, o sea, hace 42 años.
Entonces, una vida.
Tan viejo como el PAMI.
No, también, por favor. No, 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 una vida dedicada a la medicina, qué lindo.
Así es. Y es muy importante, ¿no es cierto? Porque soy especialista en lo que es en medicina familiar y eso permite tener un contacto con el paciente y su grupo familiar de una manera distinta a lo que es la atención común en otras obras sociales. Uh-huh. Por eso es tan importante el sistema, este PAMI, porque le da, a través de los médicos de familia, los médicos de cabecera, como lo determina el instituto, le da un sistema de atención que no solo ve al paciente en la enfermedad, sino lo que lo acompaña en todo su trayecto de vida.
Claro, y puede hacer un seguimiento, ¿no?
Así es. Y también el médico de familia tiene una visión holística. No solo ve los problemas médicos, sino también los psicosociales. Uh-huh. Por eso decimos que no solo atiende al paciente, sino a la familia y a su microentorno. Por eso es importante poder entender la diferencia entre lo que es un médico clínico y un médico general familiar o médico de familia, como se denomina. Porque este médico, que estamos capacitados y tuvimos capacitación por el instituto, este médico es capaz de resolver en la consulta entre el 80 y el 90% de las patologías que se presentan. Y aquello que no puede resolver lo deriva y después está capacitado como para continuarlo.
Claro. Y además para uno como paciente es muy lindo saber que está siempre la misma persona allí, que uno puede recurrir ante cualquier eventualidad, ya sea un tema menor en la salud o un tema a veces más complejo, y que el médico de cabecera lo va a derivar con la persona si es que no puede resolverlo, como usted está diciendo, que cuántos temas los puede resolver el médico de cabecera, ¿no?
Así es, así es. Es un nuevo concepto que más o menos tiene la antigüedad del PAMI, porque todo esto sobre la atención primaria de la salud, como su rol fundamental en la medicina, nació allá en una conferencia en el año 78 en Almaty, que en ese momento era en Rusia, ¿no? en una conferencia internacional de la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Y ahí, bueno, en esa conferencia se fijó que la atención primaria de la salud es la estrategia para lograr el mejor nivel de salud. Y dentro de esa estrategia, el rol fundamental dentro de un equipo de salud lo maneja el médico de familia.
Buenísimo. Tengo aquí frente a mí una gacetilla de PAMI que dice que alientan a los profesionales médicos a participar de este plan de médicos de cabecera, que se pueden inscribir a través de la web www.pami.org.ar, y ojalá que alguno de la audiencia que esté escuchando pueda iniciar los trámites esta semana y sumarse a esta gran tarea que ustedes realizan. Doctor, me gustó mucho charlar con usted. Que tenga muy feliz día. Muchas gracias por su tarea y hasta un próximo encuentro.
Muchas gracias, Andrea. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo grande. Hablábamos con el doctor Alberto Galli en el Día del Médico. Él tiene su matrícula número 39.835. Nos vamos. Se ha terminado nuestro tiempo por hoy. Se pasó volando, pero creo que pudimos ir abarcando distintos temas, tanto con la discapacidad, como fue nuestra primera nota, como los médicos, con los dos doctores que hablamos. Todo el tema que nos trajo Fernando Blanco Muinio para hablar de los planes de ahorro. Ojalá les haya servido para tomar nota, animarse y poder comprar un primer cero kilómetro, y también, claro, tuvimos nuestro espacio dedicado a ANSES. Todo en una hora de programa, con la puesta en el aire de Mauro Torres, con la producción de Tomás Pombergés. Nos vamos, Fernando, que tengas buena semana, y querías que dediquemos unas palabras finales a todo este tema tan triste del submarino Ara San Juan, ¿verdad?
Sí, bueno, expresar desde acá, como lo hemos hecho a lo largo de todo este año, cada vez que ha habido situaciones que nos prometen como país, ¿no? Acompañar a los familiares de los 44 marinos que formaban la tripulación del buque.
Da mucho dolor ver la imagen de las familias esperando allí en Mar del Plata alguna noticia. Y bueno, sí, por supuesto que desde aquí acompañamos ese dolor y esa tristeza.
Nos acompañamos a ellos, a sus amigos. También una pérdida de un amigo siempre es dura. Y convocar a la reflexión como país, ¿no? Estas cosas pasan porque ha habido desidia, ha habido corrupción. La corrupción mata. Ya lo hemos vivido con otras tragedias. Y nos debemos una reflexión también sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Pretendemos Fuerzas Armadas equipadas y operativas, no con submarinos de más de 30 años. Esto es un tercio de lo que se asignaba al retorno a la democracia. Entonces, como país tenemos que sincerar estos debates, definir que hacia dónde vamos y, en todo caso, también en función de eso, definir políticas públicas y presupuesto público para que sea administrado como corresponde. Es triste que la Argentina debata estas cosas importantes siempre como consecuencia de tragedias.
Sí, verdad. Bueno, gracias por estas palabras finales. Que tengas buena semana. Nos vamos a reencontrar el próximo domingo. Gracias a los oyentes por estar ahí. Gracias a los que nos escuchan a través de Nacional, en AM870. Y gracias para los que están en Radio Provincia, en este dúplex que hacemos a través de 1270. Que tengan buena semana. Sigan enganchados en la programación de la radio. Nos encontramos el próximo domingo a las 9.
Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas.